Estamos en comunicación con Andrés Aciaín, quien es economista y director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Muy buen mediodía, Andrés, un gusto y gracias por este contacto con la radio pública.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía.
Bien, el motivo más que nada es consultarte desde tu conocimiento cuál es la importancia, la verdadera importancia de haber logrado este acuerdo que supone un ahorro de 37.500 millones de dólares que en cierto modo también incluye un 4% en los intereses.
Sí, sí, el ahorro por eso, por la baja de la tasa de interés básicamente. Se pasa una tasa de un 7 a un 4. Un ahorro a lo largo del tiempo en los intereses, no hay ahorro de capital, pero sí de intereses, y hay un cambio en los plazos, digamos. Básicamente, lo que hace este acuerdo de la deuda es despejar a la Argentina de vencimientos hasta 2025, y de esa manera, bueno, aire para recuperarse de lo que era, bueno, la crisis que ya venía de la gestión de Mauricio Macri, ¿no? Con el impacto de, desde 2018, venía cayéndose, a lo que es también el impacto de cuarentena. Podemos decir que nos da unos años de aire hasta 2025 como para organizar la economía. A partir de 2025 empiezan a caer vencimientos grandes, que ya se vuelven muy grandes a partir de 2028, y eso ya va a requerir para ser sostenible el refinanciamiento de esos vencimientos. O sea que en la estrategia de la deuda está la idea de para 2025 Argentina ya acceda al mercado de capital a unas tasas razonables como financiar los pagos de capital, ir cubriendo simplemente los intereses. Eso es un poco el acuerdo en términos más crudos económico-financieros.
Dejar de pagar intereses también es dinero que deja de ir hacia aquellos acreedores. ¿Eso no puede traer consecuencias para la Argentina? Ya estuvo visto que cuando se logró desendeudar al país, el lobby que se hizo desde esos sectores de poder fue tan grande que en algún momento, además de la intención que había del gobierno anterior, del gobierno de Mauricio Macri, de beneficiar a los grupos de poder económicos, hicieron que se convocara nuevamente y se endeudara al país como nunca antes en la historia.
Sí, digamos que el ahorro de intereses que se hace en este caso igualmente deja la economía todavía a un nivel de endeudamiento elevado. Entonces, en ese sentido, no es una situación como la que heredó Macri después del kirchnerismo, que era prácticamente una Argentina desendeudada.
Claro.
Acá hay una situación donde Argentina queda endeudada, y por eso mismo tampoco es que Argentina va a acceder a grandes financiamientos. Lo que tiene que lograr para no caer en reestructuración es que más o menos a partir de 2025 y con seguridad a partir de 2028 es refinanciar el capital, porque si no, los vencimientos que quedaron de esta reestructuración tampoco son viables y sostenibles.
Claro.
Obviamente hay un punto en todo esto que todavía falta resolver, que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que también es impagable.
Andrés, Karina Pérez Pintos te saluda, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Este acuerdo por el canje, esta alta adhesión, ¿puede influir de alguna manera en lo que es el sistema cambiario? Vemos toda esta el tema del dólar blue, el dólar oficial, algunos que hablan de que el dólar está retrasado, otros dicen que está bien, pero bueno, esto el tema de los distintos dólares que hay, ¿puede influir de alguna manera este acuerdo que eso se calme un poco el tema cambiario?
Puede influir, digamos, de una manera no muy central, ¿no? Porque lo cierto es que Argentina estaba en una virtual situación de default, digamos, ya de...
Te estamos perdiendo, Andrés, a ver si te puedes ubicar mejor.
Hola, hola.
Ah, ahí sí, dale.
Bueno, decía que lo que se acaba de lograr es un plan de pagos de un país que estaba en default, ¿no? Y eso no implica que Argentina va a recibir financiamiento internacional. En ese sentido, no es que vienen ahora y viene la famosa lluvia de dólares que esperaba Macri, no. Acá simplemente organizamos un plan de pago despejando los primeros años, pero una Argentina que va a seguir sin recibir financiamiento internacional. Entonces, en ese sentido, no cambia estructuralmente las condiciones de la economía. Sí, marginalmente, la expectativa de algunos actores, fondos de inversión, que por ahí ya no tienen, pueden querer invertir en algún título local y en ese sentido reducir alguna salida o mejorar en algo el precio de los bonos, pero no es un impacto directo. Yo creo que el tema de la política cambiaria va a requerir más un reordenamiento de algunas medidas que están un poco desprolijas, sobre todo que se está evaluando por encima de la tasa de interés, el hecho de que no se está interviniendo en el mercado paralelo en forma precisa y se meten restricciones que empujan al dólar ilegal, muchas operaciones, y eso genera...
Ahí te perdimos.
Incentivo a que todo el mundo compre dólar ahorro y lo revenda en una cueva. Bueno, todos esos desmanejos que hay, que me parece que hay que prolijar la política cambiaria financiera.
En cierto modo estamos tratando de resumir lo que nos explicabas, estamos ganando aire para con ese aire poder poner de pie el aparato productivo. Tendrá que ver qué sucede con el desarrollo de las medidas que se toman contra la pandemia, y en cierto modo lo que seguimos haciendo es pagar la fiesta que vivieron Macri y sus secuaces.
Sí, podemos decir que diferimos gran parte del pago hasta 2025. Y tenemos esos años de gracia como para tratar de poner en pie mínimamente la economía argentina. Ahora, para poder ponerla en pie, todavía no tenemos que sacar otro zapato que nos dejaron arriba de la cabeza, que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es la que se viene ahora.
Y una consulta, Andrés, ¿es posible una vez que tengamos en marcha nuestro aparato productivo y se destinen bien estos fondos que no se van a pagar en concepto de intereses, cuestionar ese capital que nos endeudó el gobierno anterior?
Mira, yo lo veo muy difícil por el hecho de que cuando vos emitiste legalmente bonos, y ahora es más, los estás reestructurando, los estás validando.
Claro.
La deuda más cuestionable en términos políticos, por no haber pasado por el Congreso, en unas cuestiones, era la del Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, me parece que esa ilegalidad fue utilizada como una herramienta de negociación para que el FMI apoye la quita sobre los acreedores privados y que no presione para imponer reformas estructurales. Ahora estamos en una jugada política. Yo creo que ahora el gobierno tiene que pasar de amigo a relativo enemigo del FMI, empezar una negociación dura.
Claro.
En ese sentido, sin aceptar restricciones.
¿Cambió el Fondo Monetario?
Tiene un letargo en la recesión, ¿no? Esas restricciones en términos de política económica, monetaria, creo que Argentina no tiene que aceptarlas. Estuvo muy bien en lograr una reestructuración con el sector privado sin restringir y sin que se entrometan en la política económica argentina. Me parece que hay que mantener esa misma línea con el Fondo Monetario Internacional.
Bueno, Andrés Haciaín, economista y director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz, gracias por aclararnos este panorama, porque uno ve números que son en muchos casos hasta obscenos y no sabe cómo decodificarlos.
No, muchas gracias a ustedes por llamar y a su disposición.
Andrés Haciaín en el Panorama Nacional de Noticias.